Unía, recuerdo por si algún hermano no se ha enterado que ya hemos comenzado las reuniones de enseñanza. Miércoles 7:30, doctrina fundamental para aquellos con menos tiempo en la fe o que nunca has dado un curso sistemático de doctrina y te podría venir bien darlo. Miércoles a las 7:30 y jueves 7:30, estudios bíblicos. Cada jueves un estudio bíblico diferente, donde estaremos alternando epístolas universales y teología propia. Así que si quieres venir el miércoles, 7:30, bienvenido. Si quieres venir jueves, 7:30, bienvenido. Si quieres venir a los dos, estupendo. Y si no quieres venir a ninguno, pues a libertad nos llamó el Señor. Isaías 52, versículo 13. Llegamos al cuarto y último poema o cántico del siervo sufriente. Hemos estado diciendo que hay cuatro poemas, cuatro cánticos del siervo sufriente distribuidos a lo largo de la segunda parte de Isaías. Ahora estamos llegando al cuarto y último, que comienza en 52:13 y va hasta el final del capítulo 13. Realmente 52:13, 14 y 15 formarían parte del mismo texto, del mismo capítulo, del mismo cántico del siervo sufriente. Y al hacerlo, pues llegamos al que es probablemente el texto mesiánico más sobresaliente de todo el Antiguo Testamento. Es un texto mesiánico, habla proféticamente de Cristo y posiblemente es el texto mesiánico más tremendo, más espectacular, más sobresaliente del Antiguo Testamento, y por tanto, un texto muy impactante, muy sobrecogedor. Hay algunos textos en la palabra, cuando uno los lee o cuando uno los predica, que uno siente que tiene que quitarse el calzado de los pies, porque está pisando un lugar santo. Y este texto, sin duda, es uno de esos lugares de la Escritura donde uno tiene que acercarse con mucha, mucha, mucha reverencia. Los tres cánticos anteriores van revelando progresivamente más y más acerca del siervo sufriente, acerca de su carácter, acerca de su misión, incluyendo los medios, el alcance y el éxito de su misión, sus padecimientos. Pero es cuando llegamos a este cuarto cántico, cuando esta revelación alcanza su punto más elevado, su clímax. Yo, como vamos a dedicar varios sermones a este texto, te recomiendo que según vamos avanzando, que memorices este cántico. Te recomiendo encarecidamente que lo memorices. Yo ya, en algunos matutinos y no sé si algún domingo, he animado a la iglesia a memorizar, que es un arte perdido, pero todavía hoy en día muchas culturas, muchos pueblos, muchas religiones memorizan, trabajan la memorización. El pueblo judío a día de hoy es un pueblo que memoriza las escrituras. Los musulmanes, su Corán, que no vale nada, lo memorizan, y nosotros digamos que hemos dejado a un lado esto, ¿no? Te recomiendo que memorices. Si tú me preguntas, bueno, ¿dónde hay un texto en la Escritura con el mandamiento o el consejo a memorizar? Te diré que no lo hay, pero también te diré que hay un montón de textos que de manera indirecta, apuntan a memorizar las Escrituras, ¿no? Un ejemplo, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo vas a meditar en la ley del Señor de día y de noche? ¿Vas a andar abriendo tu Biblia todo el tiempo, de día y de noche, o tu teléfono móvil, de día y de noche? Implica que tú tienes buenas porciones de la Escritura en tu disco duro, en las cuales puedes meditar de día y de noche. Y hay un montón de textos, no es el tema, no me voy a alargar, pero hay un montón de textos que implican el concepto de memorizar. Y yo te animo a que según vayamos avanzando en este cuarto cántico, que memorices, que vayas reteniendo el texto, que lo vayas comprendiendo y que el Espíritu Santo vaya trabajando en tu corazón. Bien, vamos a leer todo el cántico de manera antifonal. Arranco yo, primer versículo, vosotros el siguiente, luego yo, y así de manera alternativa. Vamos a ponernos de pie para leer este texto. Arrancamos desde, como he dicho, 52:13 y todo el capítulo 13, que realmente es una sola unidad. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Bueno, hermanos, vamos a repetir, ¿de acuerdo? Con seguridad, con voz fuerte, que se oiga, porque solo se oye de fondo. Vamos a concentrarnos en el texto, con reverencia, lo leemos, pero saca pecho, ¿no? Dale fuerte, que oigamos, que se oiga a la iglesia leer el texto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Empezamos, arranco yo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Entenderán lo que jamás habían oído. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor, te damos Muchísimas gracias por este precioso texto, Señor. Texto que desde luego yo de ninguna manera soy digno de predicarlo, de comentarlo. Pero gracias por este precioso texto, gracias por este texto tremendo, Señor, que nos habla de nuestro bendito Señor, de nuestro bendito Jesús. Gracias, Padre, te rogamos ahora, Señor, que tú nos ayudes a penetrar en el texto, a entenderlo, a comprenderlo, que abras nuestros oídos, que abras nuestros corazones, que toque, Señor, mis labios, que son labios inmundos, para que yo pueda, con tu gracia, compartir de este texto y edificar a tu pueblo con este texto, Señor, y levantar el nombre de Jesús. En tu nombre, Padre, amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. El título del mensaje es El asombroso siervo exaltado de Yahvé. El asombroso siervo exaltado de Yahvé. Los tres puntos del mensaje son: uno, vamos a ver primero la intención o el énfasis del Espíritu en este canto, en este cántico. ¿Cuál es la idea central, el punto central, el énfasis del Espíritu de Dios que inspira el texto en este canto? Segundo punto, un rostro desfigurado hasta causar asombro. Tercer punto, las naciones mudas de asombro ante la exaltación contra pronóstico del siervo de Yahvé. El asombroso siervo exaltado de Yahvé, primer punto, intención o énfasis del Espíritu en este cántico. Cuando leemos este texto, este cántico, como acabamos de hacer juntos como iglesia, el énfasis que le damos inconscientemente es al sufrimiento, a los padecimientos del siervo sufriente, a su humillación. Y desde luego, tales sufrimientos, tal humillación, están descritos de tal modo en este texto que sobrecoge el corazón. No puedes leerlo sin que tu corazón se sobrecoja. Sin embargo, el énfasis del texto, la intención del Espíritu en este texto, no es tanto remarcar la humillación de Cristo, sino su exaltación, su gloria postrera, el éxito rotundo de su misión. Este es realmente el énfasis, la intención del Espíritu Santo. A fin de demostrar esto y a fin de ayudarnos a comprender un poquito mejor el texto, vamos a analizar brevemente la estructura de este cántico. Tiene una estructura preciosa, una simetría maravillosa, y vamos a verla un poquito. Si tienes una Biblia de estudio, verás que el texto está dividido exactamente en 5 párrafos. En nuestras Biblias, desde hace muchísimo tiempo, están divididas en versículos y en capítulos. Esto no está en el texto original, pero eso se introdujo hace mucho tiempo para facilitar la lectura, las citas, el estudio de las Escrituras, la división en capítulos y en versículos. Y en el último tiempo, sobre todo las Biblias de estudio, dividen también los textos en párrafos, que nos hablan de distintos, vamos a decir, subtemas dentro del texto y nos ayuda a seguirlo mejor. Solamente por curiosidad, ¿cuántos aquí tenéis una Biblia de estudio y tenéis el texto dividido en 5 párrafos? ¿Cuántos lo tenéis? Se ven 5 párrafos, ¿verdad? Hay 5 párrafos de 3 versículos cada párrafo. Cada párrafo tiene la misma extensión, 5 párrafos, y cada uno de ellos la misma extensión, 3 versículos. Los párrafos de los extremos, el párrafo 1, el primer párrafo, y el párrafo 5, el último párrafo, tienen el mismo tema: la victoria de Cristo, la exaltación de Cristo, el éxito rotundo e inapelable de su misión. ¿Puedes poner, por favor, igual quitas estas luces de aquí para que se vea mejor? Entonces, tienes primer párrafo, exactamente tres versículos, tema, el éxito de la misión del siervo sufriente, la gloria postrera del siervo sufriente. Baja un poquito o sube un poquito. El último párrafo es el mismo tema. Si lees conmigo en tu Biblia, 52, versículo 13, estamos en el primer párrafo. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto. Versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Es obvio que el énfasis de este primer párrafo es la victoria de Cristo, la exaltación de Cristo. Así comienza este cántico, pero así termina este cántico. Si vamos al último párrafo, capítulo 53, versículo 10, hacia el final del versículo 10, dice: verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. El profeta, bajo la inspiración del Espíritu, comienza y termina su cántico con la exaltación del siervo del Señor, porque eso es lo que quiere subrayar, eso es lo que quiere que veamos. Entonces, los párrafos de los extremos 1 y 5, la victoria de Cristo, su exaltación. Vamos a los párrafos intermedios, el 2 y el 4. El tema en el párrafo 2 y en el párrafo 4 es el rechazo y la humillación de Cristo. Nos hablan de su rechazo y de su humillación. Como acabamos de decir, la intención del profeta es mostrar la exaltación de Cristo. Pero para que el valor, el alcance, la dimensión de esa exaltación pueda apreciarse de manera apropiada, el profeta quiere mostrarnos también el rechazo y la humillación de Cristo. Para que veamos mejor y entendamos mejor su exaltación, que es el objetivo del cántico, también nos habla de la humillación de Cristo. Cuando alguien es humillado, cuando alguien es tratado de pena y de repente ese alguien es levantado y es exaltado, eso nos choca, nos llama la atención. Piensa, por ejemplo, en la vida de José. José, que es un tipo profético de Cristo. Tienes a José en la cárcel, en su humillación. Ha sido vendido por sus hermanos como un esclavo. Ha sido difamado por la mujer de Potifar, ha sido olvidado en la cárcel por el panadero y el copero, y ahí está el hombre en su humillación. Una noche duerme en la cárcel como un esclavo, como un prisionero, como un delincuente, y a la noche siguiente, duerme como el segundo en el reino. El reino más poderoso de la tierra. ¿Puedes imaginar el asombro, por ejemplo, del carcelero cuando lo ha visto? Dice: caramba, pero si he tenido a José un montón de tiempo en la cárcel, un pobre esclavo hebreo, difamado, olvidado, calumniado, y ahora está exaltado, no me lo puedo creer. Una humillación previa llama más la atención cuando viene la exaltación. Esa es la intención del profeta. Nos habla de la humillación de Cristo para resaltar más su exaltación. Pon, por favor, Noemí. Entonces, párrafo 2, los dos párrafos intermedios, el 2 y el 4, nos hablan del rechazo y humillación. Párrafo 4, siguen, pasan exactamente lo mismo. Ven conmigo al párrafo 2, 53.1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Versículo 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo humillado y despreciado. Pero si me acompañas al párrafo 4, ves lo mismo. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Ahí está, párrafo 2, párrafo 4, hablando de la humillación de Cristo, del rechazo de Cristo, para hacer más remarcable su exaltación. Así que párrafo 1, párrafo 5, la exaltación de Cristo, párrafo 2, párrafo 4, su humillación. ¿Qué nos queda? El párrafo del medio, el párrafo 3, el párrafo del centro, el núcleo, el centro del texto. ¿Cuál es el tema del párrafo central? El párrafo central nos dice, nos habla del significado, el significado vicario del rechazo de Cristo. Cristo rechazado, Cristo humillado. ¿Por qué? ¿Por qué este Cristo está siendo rechazado? ¿Por qué está siendo humillado? ¿Cuál es el significado vicario de su humillación? Lo que ocurre, versículo 4, es que Él está llevando nuestras enfermedades. Él está sufriendo nuestros dolores. Él está siendo herido por nuestras rebeliones. El precio de nuestra paz está cayendo sobre Él. Y el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. El párrafo 3 nos explica el significado vicario del rechazo de Cristo. Pasa. No, hacia arriba. No. Ah, sí, gracias. Entonces, párrafo 1, exaltación de Cristo. Para que la exaltación de Cristo sea más notoria, párrafo 2, su humillación. Sigue. El párrafo del centro nos explica el significado vicario. Él está siendo humillado, rechazado por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Sigue. Vuelve a hablarnos de la humillación de Cristo y termina con su exaltación. Así que la intención del Espíritu en este cántico es mostrarnos la exaltación de Cristo. Pero a fin de que esa exaltación de Cristo la veamos de manera más sorprendente, nos habla de su humillación y rechazo. Y para entender lo que significa su humillación y rechazo, el párrafo central nos lo explica. Humillado, rechazado por tus pecados, por mis rebeliones, por tus rebeliones. Una estructura preciosa que nos ayuda a seguir el pensamiento del profeta bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos ahora al punto número 2. Un rostro desfigurado hasta causar asombro. Versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Leo la traducción de Moffat. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado hasta no parecer hombre, deformado hasta perder la semejanza de hombre. Pregunta, ¿estoy contradiciéndome? ¿Estamos contradiciéndonos? Hemos dicho que este primer párrafo nos habla de la exaltación de Cristo, pero aquí en este versículo nos habla de su rostro completamente desfigurado. Entonces, ¿estamos contradiciéndonos? No, para nada. Hemos dicho que el énfasis del Espíritu en este cántico es la exaltación de Cristo y es el énfasis en este también primer párrafo. Pero recuerda, el profeta en este cántico quiere asombrarnos al mostrarnos a alguien humillado hasta lo sumo, exaltado hasta lo sumo. Esto es lo que hay que captar del cántico. El profeta quiere que nos asombremos con alguien humillado hasta lo sumo, exaltado hasta lo sumo. Que nos asombremos con alguien con su rostro deformado hasta no parecer hombre, exaltado hasta lo sumo. A fin de asombrarnos más ante su exaltación, nada mejor que empezar asombrándonos ante su humillación. Nada mejor que empezar asombrándonos ante el rostro totalmente desfigurado de quien será exaltado hasta lo sumo. Este es el sentido de este versículo 14 aquí. En el séptimo mensaje de la serie Job, tipo profético de Cristo, no sé si te acordarás, dijimos que Job quedó tan desfigurado por la enfermedad que quedó irreconocible. Leíamos en Job, no hace falta que lo busquéis, en Job capítulo 2, que alzando desde lejos los amigos de Job, alzando sus ojos y viéndolo, no lo conocieron y lloraron a gritos. El rostro de Job estaba tan deformado por la enfermedad que era literalmente irreconocible. Y cuando sus amigos lo ven de lejos, no pueden por menos que romper en grito y en llanto ante el espectáculo que se presenta a sus ojos. Y dijimos que eso era un tipo profético de lo que ocurrió con Cristo. Igual que Job quedó desfigurado por la enfermedad al punto de quedar irreconocible, Cristo, al llevar en la cruz nuestra enfermedad, es decir, nuestro pecado, quedó literalmente irreconocible. La paliza que Cristo recibió y que era parte de su sacrificio expiatorio por nuestro pecado fue tan horrenda que quedó irreconocible, apenas podía distinguirse un rostro humano en el rostro de Cristo. Dice el texto de Isaías que quedó tan desfigurado que causó asombro, espanto, terror, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado tu rostro. Al leer este fragmento de Isaías, uno no puede sino pensar que los evangelistas han sido deliberadamente parcos, escuetos, cortos en la descripción de los horrores sufridos por Cristo, así como del resultado de esos horrores sobre su aspecto físico. No ha sido voluntad del Espíritu darnos una descripción más detallada. Ha sido voluntad del Espíritu poner un velo para no dar satisfacción a ninguna curiosidad mórbida. En el tercer cántico del siervo sufriente leíamos aquello de «Di mi cuerpo a los heridores, no escondí mi rostro». Cristo entregó su cuerpo, entregó su rostro hasta quedar desfigurado. Pero recuerda una cosa, con ese rostro destrozado, con esa figura apenas humana, allí en la cruz, Jesús levanta los ojos al cielo y dice, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y nosotros, princesitas tiernas y delicadas, nos ofendemos por cualquier estupidez. Qué triste, ¿no? Qué diferencia. El rostro desfigurado de Cristo nos asombra, no solo por lo que muestra de la brutalidad humana, sino por lo que muestra del amor de Dios. Debes mirar ese rostro desfigurado de Cristo para entender un poco cuánto Él te ama. Porque ese rostro fue desfigurado hasta causar asombro por tu causa, por mi causa, por amor a ti y por amor a mí. Ese rostro fue desfigurado hasta causar asombro. Debemos mirar el rostro desfigurado de Cristo para aprender de Él algo, al menos algo, de su paciencia, de su mansedumbre, de su infinita capacidad para perdonar y avergonzarnos ante nuestra poca paciencia, nuestra poca mansedumbre y nuestra escasísima disposición para perdonar. El amor y la mansedumbre de Cristo, su espíritu perdonador, todo esto vemos en su rostro destrozado, irreconocible, y nos asombramos. Después nos miramos a nosotros mismos con rostros bien cuidados y rejuvenecidos, con todo tipo de cremas, pero vemos la dureza de nuestro corazón, nuestra susceptibilidad, nuestra falta de disposición al perdón, y también nos asombramos y clamamos: Señor, ten misericordia de mí, porque no me parezco nada a Cristo. Mi rostro se luce, se ve magnífico, pero patético mi corazón. Miremos al Señor y aprendamos algo, hermanos. Avergoncémonos de nuestra dureza, de nuestra falta de paciencia, de amor, de misericordia, etcétera, etcétera. ¿De qué nos sirve lucir una cara espectacular si el corazón está lleno de dureza? ¿De qué nos sirve? De nada. Tercer punto, la exaltación asombrosa del siervo de Yahvé, que hace enmudecer aún a los reyes. Volvemos a leer 14 y 15. Gracias, Carlos. Si alguien en su asiento puede leer 14 y 15 fuerte, mientras bebo un poquito de agua, 14 y 15, por favor, alguien con voz fuerte. Piensa de nuevo en José, que es uno de los más espectaculares tipos proféticos de Cristo. Piensa en José y piensa en sus hermanos, aquellos que, rechazando a José y llevando a José a humillación, tipifican proféticamente el rechazo y la humillación de Cristo. Piensa en su asombro cuando descubren que aquel hombre, segundo de Egipto, es su hermano. Piensa en su asombro. Empiezan a mirarse incrédulos el uno al otro y empiezan a pensar en su corazón, en su mente. Ahí está Leví. Leví lo mira, lo contempla, mira a sus hermanos y empieza a pensar: no puede ser. Nosotros lo tratamos peor que a un perro. Lo tiramos a aquel pozo. ¿Cómo es posible que ese pobre muchacho arrojado al pozo sea ahora el segundo de Egipto? No puede ser, tiene que haber algún error. Simeón mira a su hermano y mira a los demás hermanos y empieza a pensar: yo recuerdo perfectamente sus súplicas, su angustia cuando nos rogaba que lo sacáramos de aquella cisterna. Mientras nosotros, con una dureza de corazón que aterra, nos sentamos tranquilamente a comernos el bocata. ¿Has leído el texto? Lo echan a José a la cisterna, cogen el bocata y se lo comen. Aterra la dureza del corazón del hombre. Es aterrador. ¿Cómo puedes comerte el bocata mientras tu hermano, no sé? Judá lo mira. Judá mira mudo de asombro a su hermano y a los demás hermanos y empieza a pensar. Aún resuena en mis oídos su llanto a gritos cuando aquella caravana ismaelita se lo llevó a Egipto después de que lo vendiéramos por precio de esclavo a sugerencia mía. ¿Cómo es posible que este joven, a quien humillamos de tal manera, a quien tratamos no como a nuestro hermano, sino como a un esclavo, como a un perro, sea ahora el segundo en el trono? No puede ser. ¿Puedes imaginar el asombro de los hermanos de José? Los hermanos de José quedaron literalmente mudos de asombro al ver la exaltación suprema de aquel a quien habían humillado supremamente. Pone el texto. Dice la Escritura literalmente que sus hermanos no pudieron responder nada. Se quedaron mudos. Porque cuando tú ves exaltado hasta lo sumo a alguien que ha sido humillado hasta lo sumo, quedas sin palabras. El cuadro de los hermanos mudos, sin respuesta, sin articular palabra, es un espectacular tipo profético del asombro de las naciones al contemplar la exaltación de quien previamente había sido humillado. Esto es exactamente lo que significa este primer párrafo. Las naciones contemplan exaltado hasta lo sumo a Cristo y se asombran. Y dicen, no puede ser, nosotros lo escupimos, nosotros le arrancamos los pelos de su barba, le golpeamos de tal manera que quedó irreconocible, hicimos con él lo que nos dio la gana, lo vimos expirar. ¿Cómo puede ser que este mismo Jesús esté ahora exaltado hasta lo sumo? ¿Cómo puede ser? Es imposible. La exaltación hasta lo sumo de aquel mismo Jesús humillado hasta lo sumo deja sin aliento a las naciones, deja sin palabras a los reyes, igualmente que la exaltación de José proféticamente deja sin palabras a sus hermanos. Los términos de la exaltación de Cristo se describen en el versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado. ¿Cómo no va a ser prosperado? ¿Quién va a burlar los planes de Dios? ¿Quién va a tumbar los planes de Dios? El plan de Dios era exaltar a su Hijo. Que su Hijo fuera coronado Rey, Señor. ¿Quién va a estorbar eso? ¿Quién lo va a impedir? He aquí mi siervo será prosperado. Bendito sea el Señor. Será engrandecido. ¿Cuándo fue engrandecido el Señor? El Señor fue engrandecido en la resurrección. ¿Por qué? Porque es por la resurrección que Jesús es demostrado y reconocido como Hijo de Dios. Dice Pablo en Romanos que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Será exaltado. ¿Cuándo fue exaltado Jesús? Cuando Él ascendió a los cielos. Será puesto muy en alto. ¿Cuándo Jesús fue puesto muy en alto? Cuando se sentó a la diestra del Padre en el trono. Y las naciones y los reyes, al contemplar la gloriosa exaltación del mismo Jesús desfigurado y destrozado, contemplan, versículo 15, lo que nunca les fue contado. Y empiezan a entender lo que jamás habían oído. Porque una historia así jamás fue contada. Una historia así jamás fue oída. Nos preguntamos cuándo y cómo son asombradas las naciones. ¿Cuándo y cómo? Recuerda una vez más la famosa ley de la doble referencia. Primero, primera referencia, las naciones se asombran ahora, en la presente era de proclamación del Evangelio, y se asombran por medio de la predicación del Evangelio. La fiel predicación del Evangelio produce asombro, porque el Evangelio produce asombro. Hace que incluso reyes enmudezcan, porque no hay nada más asombroso que el Evangelio. No hay nada que pueda compararse a la asombrosamente gloriosa historia del Cristo, humillado hasta lo sumo y exaltado hasta lo sumo, convertido en único mediador entre Dios y los hombres, en único camino al Padre, en único sacrificio expiatorio válido, en Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, asombra tanto esta historia, tan inconcebible, tan desconcertante, que hasta hoy es piedra de tropiezo al pueblo judío. ¿Qué dice Pablo? La cruz es tropiezo al judío. Tú le dices a un judío, le predicas el Evangelio y te dice, vamos a ver, ¿tú me quieres decir que ese Señor destrozado, destruido, apaleado como un perro, es Rey de Reyes y Señor de Señores y mi Salvador? Venga ya. Sin embargo, cuando alguien escucha y cree el Evangelio, no puede por menos que llenarse de asombro ante un plan de salvación tan fuera de nuestra capacidad humana, tan inconcebible. Por cierto, mira una vez más el alcance misionero de Isaías. Hemos insistido varias veces en varios mensajes que Isaías es el profeta misionero por excelencia, una visión misionera espectacular. Isaías siempre apunta a las naciones, siempre enfatiza que la obra de Cristo no es una obra a favor del pueblo judío, es una obra a favor de las naciones. Y nosotros también, hermanos, tenemos que enfocarnos a las naciones, empezando, por supuesto, por nuestra Jerusalén, por nuestra Judea, evangelizando, orando, predicando, por Vitoria, por el País Vasco, por nuestros familiares, empezando por ahí. Pero no nos podemos quedar ahí. Si nos quedamos ahí, tenemos miopía espiritual. Tenemos que ver más lejos. Nuestro corazón tiene que estar lleno de un deseo, que las naciones se asombren, que las naciones se asombren, que este Evangelio glorioso sea predicado hasta lo último de la tierra, que hasta la última de las personas en esta tierra oiga el Evangelio y las naciones se asombren. Este tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Así que, hermano, una vez más te digo, en tus oraciones tienes que reservar un tiempo para orar por la evangelización a todas las naciones. En tus ofrendas tienes que reservar una parte de tus ofrendas para contribuir al progreso del reino. Y oramos si alguien incluso tiene llamado misionero a las naciones. Así que el primer cumplimiento es aquí y ahora, cuando el Evangelio es predicado y es creído, asombra. ¿Cómo es posible este Jesús humillado que ha sido declarado Rey, Señor y único camino al Padre? Pero ¿cuál es el segundo cumplimiento, el pleno cumplimiento de este texto, de este enmudecimiento de las naciones? Obviamente, el pleno cumplimiento es en la venida del Señor, en la segunda venida de Cristo. Cuando toda lengua tenga que confesar que Jesús es el Señor, cuando toda rodilla se doble ante Él, cuando aquellos que lo rechazaron, lo escupieron, lo apalearon, lo crucificaron, doblados sobre sus rodillas, mudos de asombro, pensarán en su corazón: nosotros lo matamos, lo torturamos, lo destrozamos. ¿Cómo es posible que a este mismo Dios lo haya hecho, Señor y Rey? Y ahí estarán sobre sus rodillas, mudos de asombro, ante aquel cuyo rostro fue desfigurado hasta el asombro. Hermanos, el mundo espera el evento más asombroso que esta tierra haya visto jamás. El mundo espera el evento más asombroso que esta tierra haya visto jamás. El asombroso regreso en gloria y majestad de aquel que fue desfigurado hasta el asombro. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye dice, ven. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Señor Jesús, ven. Anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos que las naciones se asombren en tu venida, cuando vean a aquel cuyo rostro fue desfigurado, cuando te vean a ti, Señor Jesús. Ven, Jesús. Deseamos tu regreso, Señor. Pero aún deseamos, Señor Jesús, que todavía en este tiempo de oportunidad las naciones se asombren al oír el Evangelio, las naciones se asombren al oír tu historia y se conviertan y se vuelvan a ti. Señor, asombra a las naciones, que tu Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, que tu Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, que la asombrosa historia de Jesús sea predicada hasta lo último de la tierra. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Y también te rogamos, Señor, que podamos mirarte y podamos avergonzarnos, Señor, y arrepentirnos ante la dureza de nuestro corazón, ante nuestra falta de mansedumbre, nuestra falta de paciencia. Señor, que nos avergoncemos, que podamos tomar tu ejemplo, que podamos escuchar tus palabras, aprender de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, a ser mansos. Ayúdanos a ser humildes de corazón. A ti, oh Señor, sea la gloria. A ti, oh Señor, sea la honra. A ti sea la alabanza. En tu nombre precioso. Amén y amén. Amén. Señor, hermano.